La Pontificia Universidad Católica del Perú, a través de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, en conjunto con el Departamento de Humanidades y la colaboración de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación, presentan la Audioteca de Escritores PUC, con motivo de su primer centenario.
Soy Luis Fernando Chueca. Primera muerte. Entra, me dicen. El cuarto luce pulcro, el Cristo colgado en la pared, las cortinas cerradas. En la cama está mi abuelo. Imagino, a falta de precisión en el recuerdo, sus ojos cerrados. Los míos también, porque he comenzado a llorar. Me abrazo a su cuerpo, lo acaricio, beso su rostro. Rezo, que no sea él el muerto sino yo. Pero suena en mis oídos la ley que ordena que los hijos entierran a sus padres y a los padres de sus padres. No puedo imaginar cuántas veces tendré que ver quebrado este principio. Mi abuela sigue de pie junto a la cama. No dice nada, pero sus manos tiemblan como si hubiera sostenido un peso mayor que el de sus fuerzas. Alguien habla con la agencia funeraria. Salgo de la habitación con una marca que tambalea mis 12 años. El desfile ha comenzado. Carnicero. Viste un mandil de carnicero. Tiene un cuchillo y una barra de afilar. Parece un carnicero. Pero a su lado solo hay cuerpos desnudos de hombres y mujeres y actúa extrañamente. Se retuerce. Ríe. Hace señales. Carga el cuchillo hasta la altura de sus ojos y respira. Titubea. Hace un corte sobre uno de los cuerpos, después sobre otro, y sobre otro, y sobre otro. No descansa hasta cubrir todo de sangre. Luego abandona el camal y prende fuego. Documental. Un video narra las horas finales de Pompeya en el año 79 después de Cristo. Explica el arqueólogo que el motivo de la muerte de sus habitantes no fue la lava del Vesubio sobre los cuerpos, sino el contacto de estos con una temperatura superior a los 500 grados. La coloración rojiza hallada en algunos cráneos es una particular incógnita. Podría ser el cerebro que comenzó a desbordarse previamente a la explosión. El calor fue tan intenso que puso a hervirlo antes de estallar. Anota fríamente. Ensayo esa misma frialdad documental en este poema y añado sobre acontecimientos más cercanos. Lo que quedaba de los cuerpos fue entregado a los familiares en cajas de leche Gloria. Poco antes se hallaron, enterrados, camino a Cieneguilla, restos de un maxilar superior y 5 dientes. El cráneo de una mujer con un agujero de bala, retazos de un pantalón calcinado y un juego de llaves que permitió identificar a las víctimas y seguir la pista de los cuerpos embolsados. O transcribo, en un nuevo giro, el comentario de un marino que explica que, a diferencia del ejército, en su arma los detenidos los matan desnudos para que no los reconozcan, ni sortijas, ni aretes, ni zapatos, ni ropa interior, y las prendas las queman. Ni una síndeton he tenido que inventarme, tampoco las imágenes o la contraposición. Me pregunto si hay algo que aumentar en este poema. Todas estas muertes las llevo escritas en el cuerpo, todas tatuadas a fuego como heridas, tenuamente dibujadas o crecidas cual verrugas sin que apenas me dé cuenta. Muertes tatuadas con azufre o alcanfor en un único campo de hermosas flores negras que me habita y que intuyo, o que no intuyo, en la voz azulina de la mosca que aletea a mi costado. Todas muertes que me acechan como reflejos inflamados de mí mismo, frágiles insignias cosidas a mi piel, pálpito agudo que se anuncia con la paciencia de una erupción latente, amenazante, cicatrices trazadas con destreza de cuchillo. Contemplación de los cuerpos. Visiones nebulosas y constantes transcritas en una lengua que no se desilvana aunque debiera ni masca su carne hasta el espanto. Y entonces, ¿cómo escribir si el hálito de vida se adelgaza violentamente? ¿Cómo no perder la voz o hundirme en la locura? ¿Cómo pretender que la armonía reorganice la existencia si el verbo exacto es solo engaño ante la muerte montada sobre el lomo? Sin embargo, aspira la certeza de los póstumos latidos, dibuja sobre tu piel las marcas de los cuerpos contemplados y canta, 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 que el canto redime del horror y de la fría voz de la impaciencia. Acaricia el pecho desgarrado, el cuerpo canceroso, el agujero en el omóplato. como al desvelo de un sexo que se hunde sobre otro en la más extrema perfección. Golpea, rasga, desentierra o arráncate los labios, pero canta. Los ojos de madre siguen cubiertos. A su lado, Brack y Todd, oscura y tumefacta la memoria. 6 semanas de vigilia. Todos señalan con tristeza la sombra de la luna. Los ojos de madre yacen encima de la tierra. Cubiertos y amarillos nos niegan su última palabra. Brack, Todd y todos los otros herederos subimos y bajamos la montaña. Acumulamos polvo y sangre a nuestro lado, pero la búsqueda es inútil. El árbol verdadero prometido por nuestros antepasados ha sido pisoteado por las bestias. Los ojos de madre se descubren. Están cansados. Sus lágrimas estériles han secado nuestros campos. La antigua luz de su mirada nos ha perseguido hasta el escarnio. Los ojos de madre, sus pupilas, aumentan nuestro miedo. Brack y Todd han dejado de buscar entre sus huesos. Volteen la mirada y síganse en caminos circulares. Repítanse las voces y dancen, sin detenerse, bajo la luz oscura, dancen, que los ojos de madre han perdido su fulgor y nosotros no podremos encontrarlo. Retrato de Taboga 2. Taboga descansa en el reverso de la navaja. Su cuerpo resbala por el filo ardiente, turbio, de esa forma inverosímil, de ese urgente grito que repela toda apariencia de armonía. Descansa y su figura se arruma, se hace nudo, ovillo, núcleo, nuez, y nuevamente extiende su volumen. Taboga disfruta del filo despreciable del cuchillo, del bruto extremo que hinca y aprisiona, del dolor que seduce mientras suavemente perfora los costados y encanta con su sonido agudo, nervio, sordo, que engaña como un sueño romo y repetido. Su figura se expande nuevamente y cubre los extremos de la hoja. El anverso y el reverso de la desesperación. Taboga se acerca al borde del abismo, del minúsculo abismo donde todo desaparece y deja de existir, donde toda fuerza se abandona entumecida y ya no queda nada de lo que sostenerse, nada, ni el mismo abismo al que se arroja.